canto por cantar,
ni por tener buena voz.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hoguera.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Desde la frontera, señales de humo.
Siempre será canción nueva.
Hola amigos y amigas, bienvenidas al 11º programa de esta temporada, el 559 ya, de Señales de Humo. Y hoy, como venimos haciendo cada cierto tiempo desde hace 17 años, pues volvemos a mirar a Latinoamérica y lo hacemos fijándonos en el país en extensión más pequeñito de América Central.
Hola, buenas tardes. Sí, Latinoamérica en nuestro corazón, en nuestra mirada y en nuestra memoria. Y hoy nos enfocamos en las elecciones que habrá próximamente en El Salvador y que muestran un paraísmo que recorre todo el continente americano en estos tiempos tan convulsos. Estados aferrados a la mano dura y la excepcionalidad para combatir las violencias de las mafias, de la droga, caiga quien caiga.
Países que fortalecen su Estado de Derecho con mecanismos democráticos y alejados pues, de la violencia, la excepcionalidad y la militarización. Miramos a El Salvador porque su presidente Bukele encarna esa primera forma, la excepción y el autoritarismo como receta, pero crece también la duda en Ecuador, en Argentina y otras regiones del mundo donde pues, se están repitiendo las recetas.
Pues sí, hoy miramos El Salvador y por extensión a nuestro futuro como humanidad. Pero miremos sin perder la memoria, Félix, porque todo esto me recuerda a tiempos pasados, ¿o no?
Lo cierto es que sí, Bego, pero bueno, vamos a dejar el debate por ahora y así damos comienzo ya, sin más dilación, a Señales de Humo, un programa que se emite en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres escucharnos más tarde, pues solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio y de Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Fue y será una porquería, se lo sé, en el tinieblas.
Bueno, pues del mismo modo que las casas empiezan desde los cimientos, el vistazo al mundo empieza siempre desde el análisis de la realidad. Un análisis de la realidad que hacemos de las manos de Gonzalo de Revilla y su vistazo al mundo, y que pretende ser una mirada pausada sobre lo que va aconteciendo, intentando huir siempre de esos grandes titulares que a veces pues despistan más que informar. Todo tuya la sección, Gonzalo. Ya, pero antes vamos a decirle a Javi que suba tu sintonía favorita.
Venga, vale, mi sintonía favorita.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído.
Gracias, Feli, pero de todas formas no me dejéis solo con la actualidad, bueno, que luego me atraganto. Y si no, atentos a la primera noticia. Atenta, Begoña. Que quería subrayar hoy, eso es sobre una encuesta del CIS sobre desigualdad de género. Y es que parece ser que, voy a intentar no leer con sarcasmo, ¿no? En este país nuestro hasta un 44,1% de los hombres está, o sea que aquí estamos dos, piensa que los hombres están muy o bastante de acuerdo con que se haya llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se les está discriminando a ellos. Y además, mientras más jóvenes son, más sube este porcentaje. O sea, entre los jóvenes hay más que piensan que se les está dejando, que están demasiado, el feminismo está llegando demasiado lejos, ¿no? Y lo peor todavía es que hay hasta un 32% de las féminas que piensan lo mismo. No sé si queréis hacer algún comentario o pasamos de nada.
Es que no sé, ¿sabes qué decir de esto? O sea, que han llegado demasiado lejos en el tema de igualdad. O sea, que tendrían que estar un peldañito por debajo.
Que se han pasado, que se han pasado con tanta igualdad.
O sea, que nos han superado.
Y ya están en contra, o sea, van en contra de nuestros derechos.
Ah, vale. Yo, como diría mi suegra, sin comentario.
Sin comentario.
Y el que no afana es un gil, dale nomás.
Y ahora, si queréis, después de esta noticia tan sugerente, nos vamos a Davos, es decir, a Suiza.
Pienses más, sentate a un lado.
Antes de viajar allí convendría saber de qué estamos hablando. Posiblemente nos suena todo eso de Davos, ¿no? Pero por dejarlo claro y no perdernos mucho, Davos es una reunión privada de los grandes de la economía mundial, o sea, un foro de ricos, vaya. Aunque esta reunión anual ha conseguido convocar a líderes internacionales y a presidente electo, que, de manera que aquella parezca un foro de administraciones o de gobierno, ¿no? Y convertirse en uno de los acontecimientos financieros más importantes del año. Tal vez el próximo día insista un poco más en lo que se está cociendo allí, no sé si sacarán conclusiones y cosas de esas, pero hoy me voy a centrar en un informe que ha sacado OFAN y que pone nuevamente de manifiesto las tremendas desigualdades que se van generando en el mundo y el aumento cada vez más evidente, doloroso, escandaloso, etcétera, etcétera, de los grandes capitales, ¿no? Casi más interesante como el estudio me han parecido las críticas que he leído por parte de los defensores del neoliberalismo, que dicen, su tesis es que la libertad de mercado, esa que causa el enriquecimiento brutal de los de siempre, hace descender los niveles de exclusión y pobreza. Es decir, que los dejemos con libertad seguir ganando dinero, que eso hará que la pobreza disminuya, como es verdad que efectivamente ha disminuido los porcentajes de exclusión en el mundo, ¿no? Bueno, al final, como no tenemos alternativa, quiero decir, como nos guste o no, el único sistema económico que está funcionando es el neoliberal, hasta desde las tesis más marxistas ya son capitalistas, ¿no? Pues las consecuencias sociales y ambientales al final van a ser un poco inevitables.
No sé, pero estamos hablando, en vez de derecho, optar por la mendicidad, ¿no? Le demos más manga ancha, ¿no?, a que nos den una limón, ¿no?
Sí, una cosa así. Bueno, es la teoría esta del rebote, sí, ¿no? Que eso. Tú déjame que yo me enriquezca, que de lo que me va cayendo en la mesa comerán cada vez.
Lo que tenga mi bolsillo suelto, pues te lo ofreceré, ¿no?
Eso es el neoliberalismo, pero bueno, ahí está, ha triunfado.
Colchonero, rey de basto, cara duro, polizón.
Otras noticias de las que no deberíamos dejar pasar son estas relacionadas con el, por un lado, el espionaje a los miembros del proceso en Cataluña, ¿no?, que se ha puesto al Estado al servicio del espionaje, o esta última de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la sentencia dictada por el Supremo y que supuso la pérdida, aquello fue escandaloso, ¿no?, para el entonces diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Y digo que no deberíamos dejarla pasar porque cuando hablamos de la Constitución se nos llena, a algunos se les llena la boca, pero luego de esto de usar el Estado para hacer irregularidades, es decir, para cometer delitos destinados a mantener en el poder a los partidos y personas que en ese momento controlan el Estado, es una tremenda amenaza a la democracia misma, ¿no? Y del mismo modo que en su momento los medios se explayaron, llenaron páginas, tertulias, páginas y páginas, resulta que para rectificar cuesta encontrar un minuto o una esquina en una página del periódico, y a mí me parece gravísimo, sinceramente, para la democracia.
Estas noticias de las cloacas del Estado sí salen muy a menudo, ¿no? Tenemos a Villarejo, ¿no? Ese juicio eterno, ¿no? De tanto espionaje que ha hecho ese hombre para todo el mundo, pero parece que no es escandaloso, ¿no?
Sí, Villarejo, no olvidemos que a Villarejo lo contrataba alguien.
Exactamente, ¿eh? Por eso digo, lo contrataba el gobierno además, ¿no? Miembro del gobierno, entonces.
Y este tipo perdió el escaño y no lo... En fin, esto es...
Nadie pide perdón, al menos.
Democracia.
Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro.
Y hoy, para la buena noticia, Javi se me ha colado en la sección y me ha colado aquí un aporte musical, y es que si bien sé que de ninguna manera me vais a aceptar como buena noticia nada relacionado con Palestina, a lo mejor sí cuela el hecho de que cada vez sean más las voces y las manifestaciones en muchos países y en muchas ciudades contra el genocidio de Gaza, ¿no? Voces muy autorizadas algunas, ¿no? Como la propia denuncia que ha presentado el gobierno sudafricano en la Corte Penal Internacional.
Sabio chorro, generoso estafador.
Pues bien, también del mundo de la cultura hemos podido escuchar voces críticas como contra lo que está haciendo Netanyahu y sus secuaces. Y otro ejemplo ha sido el de René Pérez, más conocido como Residente, cantante de Calle 13, que a final del 2023 anunciaba que posponía la publicación de sus últimas canciones porque con lo que estaba ocurriendo en Palestina no tenía el cuerpo para esas frivolidades. Así lo anunciaba.
Decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año, porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás. La gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio, pues gracias a las denuncias la gente se informa. Libertad para Palestina.
Bueno, ahora hubiera más voces como la suya. Y no olvidemos que estas voces se elevan por encima del control brutal que tiene sobre los medios, ¿no? Israel, el Estado de Israel, a través de la agencia y a través de Estados Unidos. En fin, que hay que gritar mucho para que se te escuche, y hay mucha gente gritando mucho, ¿no? Y ya que Javi se ha metido en mi sección con esta noticia, yo me meto en la suya y le pido que ponga Guerra, un tema de este artista que creo que viene al pelo y que ha encontrado un sitio para que la escuchemos en Señales de Humo.
Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra.
soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. 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 Sin darle un balazo a la guerra, le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
Pues a lo mejor esta canción de Residente nos sirve más de lo que parece para llevarnos al tema de hoy. De entrada porque nos hace atravesar el Océano Atlántico y trasladarnos a América Latina, pero además porque nos centramos en un país que ha sido atravesado por la guerra durante décadas. Un país, El Salvador, que cuando alcanzó la paz se encontró con que la violencia seguía en sus calles. Las maras, esas bandas callejeras que se reconocen entre sí por tatuajes que cubren su cuerpo e incluso la cara, conocidos por su uso de la violencia y por su crueldad. Las maras, decimos, atemorizan a todos y a todas e impiden a la ciudadanía llevar una vida normal, tranquila, obligando incluso a muchas personas a huir de sus ciudades y países de origen para mantenerse con vida.
Sí, porque no son cualquier cosa estas organizaciones, formadas por miles de jóvenes sin futuro, fundadas por gente expulsada de Estados Unidos, controlan el tráfico de armas, de drogas, la trata de personas y pusieron a El Salvador en una situación de muerte parecida a la sufrida durante la guerra, que alcanzó su cenit hace unos años cuando las cifras de asesinatos diarios superaban el medio centenar.
Y en eso apareció Nayib Bukele, el joven presidente que prometió y cumplió, mano dura, planteó un estado de excepción en el que los fines justificaban los medios, en el que afirmaba son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y así puso en marcha una operación que se saldó con miles de detenidos, que a ojos de muchos pacificó las calles, pero con un coste que para otros es excesivo. Sobre todo porque ha hecho trizas el Estado de Derecho y porque es dudoso que a largo plazo el método Bukele dé resultado.
Sin embargo, los adeptos a esta política no paran de crecer, salta la frontera del pequeño país, y cuando en países vecinos como Ecuador hay un estallido de violencia como el de hace unos días, muchos sugieren la exportación del método Bukele.
Pues bien, miraremos hoy esto desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la preocupante vulneración de derechos humanos que se sufre en el país centroamericano, como denuncian continuamente decenas de organizaciones y observadores internacionales. Hemos recogido denuncias en defensa de los derechos humanos en El Salvador, como Cristosal, que describe un régimen de auténtico terror en las cárceles.
Pero para profundizar en esta realidad y para ir mostrando la reflexión, queremos plantear sobre modelos de gobierno ante las situaciones de pobreza. Hemos llamado a Amnistía Internacional, quienes en su último informe sobre El Salvador hablan de represión y regresión tras el velo de la popularidad de su presidente Bukele. Denuncian un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública, así como la adaptación legal y de medidas excepcionales que asumen la tortura o los malos tratos con prácticas legítimas. Para profundizar sobre esto, nuestro compañero Andrés García ha entrevistado a Ignacio Gay Arenas, portavoz de Amnistía para Centroamérica.
Bueno, pues como decía la compañera Begoña, estamos con Ignacio Gay Arena y le damos la bienvenida a Señales de Humo. Muy buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
Lo primero, agradecerle la disponibilidad y sobre todo que nos ayude un poco a comprender un poquito más lo que sucede en Centroamérica y en este caso en El Salvador. Hemos visto cómo Amnistía Internacional denuncia de alguna forma cómo, tras el populismo de un presidente como Bukele, con gran aceptación, pues se esconde una política de vulneración de derechos humanos consumada y podríamos decir sistemática. ¿Opina usted lo mismo? ¿Estamos en lo cierto?
Sí, sí, totalmente. Es un poco paradójico, ¿no? Que por una parte, de hecho nosotros titulamos el informe que hemos sacado en diciembre, Detrás del velo de popularidad, represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador. Es decir, esa popularidad existe, pero enmascara muchas veces gravísimas violaciones de derechos humanos.
La guerra contra las maras o organizaciones vinculadas a la delincuencia y el narcotráfico de alguna manera están justificando para ese gobierno en El Salvador muchas medidas de excepción. ¿Qué puede haber detrás de esa cortina de humo o de esa excusa, ¿no?, para este estado de excepción que queda instaurado?
Sí, bueno, lo primero que hay que entender para entender un poco esa popularidad es de dónde viene El Salvador. O sea, pensemos que desde hace más de 30 años las pandillas, las maras en El Salvador han infringido miseria a la población, la gente vive con miedo a la extorsión, al secuestro, a los asesinatos. Y entonces, claro, estas bandas son un problema grave. Lo que pasa es que, claro, estas bandas no justifican, digamos, la política del gobierno. Porque, claro, es muy popular que de repente haya una guerra contra la delincuencia y todas estas cosas. Pero es evidente que esa no es la opción. No lo son porque, para empezar, eso no va a solucionar el problema, porque el problema es muchísimo más complicado, ¿no? De hecho, ya en el 2003-2004 en El Salvador ya hubo campañas de mano dura por los gobiernos de aquel entonces. Y lo único que pasó es que después volvió otra vez a ver un repunte de delincuencia. Entonces, las causas profundas de la violencia y de que existan pandillas no pasan por la represión y la violación de derechos humanos. O sea, sería más importante que hubiera mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades educativas, para que la gente no acabe en una pandilla. Y eso el Estado salvadoreño no lo ha hecho. Solamente hay algunas iglesias que han estado trabajando con reinserción de antiguos pandilleros, etcétera, etcétera. Pero, claro, mientras no se resuelve el problema de fondo, realmente no va a haber solución con la mano dura.
Estamos preocupados porque, bueno, por el peligro de contagio, ¿no?, de este populismo belicoso a otras zonas de Latinoamérica, incluso del resto del mundo. Lo estamos viendo ahora en el Ecuador. ¿Teméis
sí, claro,
ese peligro?
Sí. Ah, perdón, el peligro, sí, es evidente. Sí. Ahora mismo en Ecuador la gran tentación, y en otros países, es seguir la estela de Bukele, que aparentemente le está dando réditos electorales, pero ya digo, es un camino sin retorno hacia un sistema de violación de derechos humanos tremenda. Es curioso porque al tomar posesión Bukele en 2019, él se reunió entre los con Amnistía y tenía una política en teoría de respeto a los derechos humanos, toda cosa. Sin embargo, todo ha sido bastante al contrario. Y por eso hay todas esas graves violaciones de derechos humanos que denunciamos en nuestro informe.
Ya, entendemos que esto es pura opinión, pero ¿entiende usted que puede haber un futuro para países del sur sin democracia real y sin defensa de los derechos humanos? Vamos, incluso sin esa defensa de las personas violentas o empobrecidas, ¿no?, por la propia red de delincuencia. ¿Hay futuro en estas democracias así?
No, yo entiendo que una democracia que no respeta los derechos humanos, para empezar, no es una democracia. Y ya insisto, los problemas de fondo que quiere resolver no se pueden resolver así. O sea, de hecho hay una frase en nuestro informe de uno de los antiguos pandilleros, dice: las medidas de represión no cambian al pandillero. Es decir, la persona que se ve abocado por la miseria o lo que sea, este tipo de actividades, no va a cambiar porque haya más represión. Entonces, lo único pasa por la educación, políticas de empleo y políticas de respeto a la legalidad.
El entorno, nos referimos, Ignacio Gay, desde la posibilidad de que países del entorno, de que organizaciones como las Naciones Unidas, etcétera, tengan cierto peso a la hora de limitar este exceso de violencia, ¿tiene confianza? ¿Está funcionando de alguna forma esa comunidad internacional a la hora de supervisar lo que ocurre en un país tan pequeño como El Salvador?
Sí, bueno, a ver, herramientas las hay, porque por ejemplo nosotros trabajando en Centroamérica confiamos mucho en la labor importante que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano muy reconocido, y luego los organismos de protección de derechos humanos de la ONU, ¿no? Entonces, ahora mismo el gobierno de Salvador está poniendo todas las trampas posibles a esa fiscalización, y nosotros pedimos a la comunidad internacional que sea inflexible en presionar a El Salvador para que cumpla con esas normativas internacionales. El Salvador ha pactado, ha firmado pactos internacionales de protección de derechos humanos y exigimos que los cumpla. Entonces, si las potencias occidentales, por ejemplo, tienen, digamos, ese peso para estar ahí atentos, pues yo creemos que esa labor es importante, lo ha sido en otros países. Y el problema, como te dices, es claramente de contagio, eso hay que evitarlo.
Muy bien, pues Ignacio Gallarena, portavoz de Amnistía Internacional para Centroamérica, muchísimas gracias por participar esta tarde en Señales de Humo.
Vale, gracias a vosotros.
Muy bien.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
El derecho de vivir en paz.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones las balas.
Y seguimos con este programa tan centroamericano, en el que hemos querido aprovechar las elecciones presidenciales de El Salvador dentro de 2 semanas para mirar a la realidad de este pueblo hermano, y por extensión a lo que ocurre en otros estados del suramericano. Hoy no hablaremos de la maravillosa naturaleza volcánica de esta tierra, ni rememoraremos la vida de Monseñor Romero o su cruenta guerra civil. Hoy queremos mirar a su futuro inmediato y a lo que de él podamos aprender del futuro de Latinoamérica.
En El Salvador se presenta la reelección el gobernante Bukele, quien con una forma de gobernar populista y extremista ha conseguido una gran popularidad, y no solo en su país. Su mano dura y sus éxitos aparentes para aminorar la violencia en las calles, sobre todo la generada por pandillas criminales, las maras, no están exentos de polémica y de violaciones de derechos fundamentales. Para ello, tenemos la suerte de contar con un salvadoreño que lleva años luchando por los derechos de su pueblo y que puede ayudarnos a acercarnos de lleno a lo que allí está ocurriendo. Él es el señor Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Hola, buenas tardes, Miguel.
Hola, muy buenas tardes ahí en España.
Muy bien.
Muy buenas tardes también aquí en El Salvador. Es un gusto, Begoña, y un gusto feliz estar con ustedes en este programa tan excelente.
Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Miguel, desde España, y buenos días para ti, ¿verdad?, en El Salvador. Mira, sobre tu biografía, vamos a decir a nuestra audiencia que hablamos con una persona que ha sufrido en primera persona los horrores de la persecución y la tortura, y que lleva más de 40 años trabajando por los derechos humanos, tanto en su país como en misiones de Irlanda o Sudáfrica. También recalcar que la institución que preside Miguel, la Comisión de Derechos Humanos, es una organización especializada en la defensa y promoción de los derechos y libertades de El Salvador, y que cuenta con una red de centros comunitarios y de promotores en derechos humanos. Para comenzar, nos gustaría preguntarle, Miguel, ¿en qué situación se encuentra El Salvador y usted, sabiendo que actualmente El Salvador se encuentra en estado de excepción?
Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que históricamente el país ha tenido diferentes fases, ¿verdad? Y fases de gobiernos militares, fases de gobierno de extrema derecha y fases de un gobierno de izquierda, que mucha de la población creyó que iba a haber resultados positivos. Sin embargo, tenemos a partir del 2019 un gobierno que entra, ¿verdad? Y un principio, pues quiero recalcar que Bukele no es que venga de la nada. Bukele venía precisamente de las líneas del FMLN, donde había ganado anteriormente lo que eran las alcaldías municipales de San Salvador. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que el nivel de actitud de Bukele era, pues, cierta manera, digamos, ganar adecto a la población. Uh-huh. Y uno de los elementos que mayormente le impulsaron a esto fue precisamente el combate hacia la criminalidad en nuestro país, concretamente el tema de las pandillas. Uh-huh. El Salvador desde hace muchos años venía sufriendo una situación de inseguridad, ¿verdad?, producto del control territorial de muchas de las pandillas que en cierta medida los gobiernos anteriores habían venido negociando, ¿verdad? Esto uh-huh. no cabe la menor duda, y que había dado privilegios a las pandillas. Entonces, uno de los grandes problemas que en nuestro país ha tenido ha sido la inseguridad, el control territorial de las pandillas, ¿verdad? Entonces, el anhelo del pueblo era precisamente eliminar las pandillas, y eso lo hace a partir, no es que lo hace en un principio en el 2019, sino luego lanza lo que es el plan control territorial, lo cual no le da no le da resultado, y en el 2022 es que aplica lo que es régimen de excepción, uh-huh. a partir de más de dos días, más de 80 personas que fueron asesinadas. Hay uh-huh. dudas en cuanto a esto. Yeah. Sí. Y es ahí donde decreta el régimen de excepción y empieza a capturar masivamente a la población, lo cual continúa hoy en día. Precisamente el día de ayer hemos recibido varias denuncias de varios lugares de captura de personas inocentes. Uh-huh. Eso es lo que el pueblo necesitaba, es lo que él ha vendido, es lo que a él le impulsa, digamos, ese nivel, digamos, de aceptación que tiene en la actualidad uh-huh. de lucha contra las pandillas. Pero hay dudas, ¿ves?
Sí,
hay
uh-huh.
dudas, hay muchas inquietudes. Yeah.
Precisamente, Miguel, sí. le quería preguntar por eso, porque hemos hablado con gente salvadoreña en España y observamos que hay controversia sobre la figura de Nayib Bukele, ¿no? Unos los adoran, otros lo odian, pero hay cierto consenso en que, a pesar de ser un populista de libro, ha conseguido algunos objetivos constatables. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Ocurre lo mismo en su tierra?
Efectivamente, yo creo que este momentáneamente, Félix, uh-huh. es momentáneamente. Nosotros, bueno, varios medios de comunicación serios sí. y las organizaciones se ha podido detectar el nivel de negociación que el actual gobierno ha tenido con los líderes. Estamos hablando sí. con líderes de pandillas, no estamos hablando con las bases de ellos. Yeah. Ha beneficiado y sigue beneficiando. Este tiene duda, hay duda. Lo que sucede es que efectivamente él vende las cosas y el pueblo, por en el caso de El Salvador, pues lógicamente ante una situación de inseguridad que sí. vive en los barrios, en las colonias, lógicamente se ve una tranquilidad momentánea porque no es, digamos, plenamente, hay lugares donde todavía circulan, están, digamos, ellos. El problema no es tanto de que, digamos, que ya erradicó de raíz el problema de la inseguridad y la existencia de las pandillas, no es eso. Y eso a nosotros nos hubiera gustado, pero desde el punto de vista respetando los derechos humanos, claro. porque muchas de las personas que han sido detenidas son gente inocente, ¿verdad? Ya. Entonces, claro, por supuesto, aquí hay un debate también, la población que lo acepta, pero otra gente que no lo acepta porque al final se ha dado cuenta que el nivel de represión que está utilizando va en general contra muchas otras personas, población, ¿no? sí. inocente, claro, sí, que sí, solamente sí, sí. porque el vecino no le cae bien, lo denuncian
y aprovechan, sí. Eso es claro, algo muy... Yo le quería, vamos, un poco sobreabundando sobre ese tema de las maras, ¿no? Y había ya dicho, y hemos dicho también nosotros, sí. bueno, el control que tan alto que está teniendo y la capacidad de condicionar la vida de la ciudadanía, de las pandillas, ¿no? Entonces, hablabas un sí. poco de cómo el gobierno está poniendo en marcha esta estrategia de ir, bueno, pues haciendo lo que hace, pero que de alguna manera también está vulnerando, como estabas comentando ahora, los derechos de las personas presas, ¿no? ¿Por qué no comentas un poco más sobre eso?
¿Cómo no? Bueno, por un lado, sabemos que de más de 70.000 personas han sido detenidas y el ministro ha hablado de seguridad, de que hay más de 20.000 todavía que van a capturar, y a esto hay que sumarle los más de 7.000 personas que han sido liberados sin ninguna compensación del error que cometieron ellos, ¿verdad? Están totalmente dañados física, mentalmente estas personas, y por otro más de 200 personas que se ha denunciado que han fallecido en las cárceles sin darle una respuesta concreta a los familiares de las causas. Ellos simplemente dicen porque no se dejó atender, porque estaba mal de salud, una serie de argumentos justificando, lo cual no tiene validez, y eso lo ha señalado mucho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también las Naciones Unidas en cuanto a esas organizaciones internacionales de esas violaciones que se están cometiendo. Entonces, hay una situación, lo que también está profundizando es la pobreza extrema en la población salvadoreña, ¿verdad? Sobre todo de esa familia que tiene sus seres queridos detenidos y que son inocentes y que tienen que trabajar porque todo es un negocio, quiero señalarles, es un negocio de lo que le llaman los paquetes. Ya no les permiten los paquetes comprar en cualquier lugar, sino en lugares exclusivamente donde ellos tienen un control. Entonces, la situación es que las capturas de esta persona, y a esto hay que sumarle también lo que es no solamente el maltrato al interior de los centros penales, sino el hacinamiento que existe en estos momentos. Este es producto de los testimonios de las personas que han salido en libertad. Uh-huh. y que tienen temor de decirlo, ¿verdad?, públicamente, y que tienen que ver cómo callan o se van fuera del país. Y esta es una situación que la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿puede ser sostenible esta situación? ¿Va dirigido a lo que son las elecciones ya de este año, que ya el otro mes inician, verdad? Son situaciones que uno se pregunta, pero la población cada vez va gradualmente resintiendo esta política de régimen de excepción porque ya está afectando gravemente a la población como tal, pues a muchas población que creían, ¿verdad?, en esta situación. Entonces, la gente ante la inseguridad, ¿verdad?, que se vivía anteriormente, con esta inseguridad que el gobierno está haciendo, ya hay inquietud, hay temor, ¿verdad? Preciso. Hay miedo, porque solamente los salvadoreños y las salvadoreñas que vivimos en este país y que viven en la comunidad pueden dar el sí al este gobierno y el no a este gobierno, porque claro, somos los que estamos enfrentando esta realidad.
Claro. Precisamente, Miguel, por esas medidas que usted está diciendo que toma el gobierno, ¿no? Esa forma violenta, ¿no? Porque de alguna forma, como ocurre con todos los gobernantes violentos y populistas, muchos miembros del Estado Democrático, bueno, pues como algunas instituciones sociales intermediarias, ¿no? Los sindicatos se desvalorizan y pierden peso. ¿Usted cree que corre peligro El Salvador de volver a sufrir una dictadura o algo peor, una confrontación como ya se vivió entre el FMLN y las Fuerzas Armadas?
Pues mire, yo creo que ahorita ya estamos ahí en las puertas y ya dimos un paso hacia adelante a esa puerta de un gobierno, digamos, que, bueno, o sea, dicta, uh-huh, tiene totalmente todas las instituciones al servicio de ellos, o sea, coactado totalmente todas las instituciones. No hay un respaldo hacia de las instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, los jueces están obedientes al servicio del gobierno actual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lanzarse también a una serie de situaciones que prohíbe la Constitución de la República son aspectos que nos dicen que estamos no ya a las puertas, un paso adentro de un gobierno que se puede titular de esa manera, y eso a nosotros nos preocupa, ¿ves? Porque el lanzarse nuevamente a nuevas elecciones nos parece bastante complicado, ¿verdad? Y uh-huh, esto, quiero decirle, esto se va a empezar a resentir probablemente en el próximo gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Porque no sé cuánto para lograr mantener esta política represiva a través del régimen de excepción, cuánta más población va a salir afectada, ¿verdad? Y a esto hay que sumarle la situación económica que nuestro país está sufriendo, y cada día se está profundizando más la situación económica y social en nuestro país.
Uh-huh. Miguel, mirando un poco alrededor, ¿qué similitudes ve con lo que ocurre ahora en Ecuador y, bueno, también con otros países vecinos?
Sí, lo que sucede es que, mire, yo creo que hay que señalar algo muy importante que nosotros hemos siempre hablado. Es la falta de fortalecimiento del sistema de justicia de un país. La impunidad que se han venido cometiendo y la corrupción. Son tres aspectos, a mi ver, que son fundamentales de combatir. Uno, fortalecer el sistema de justicia en un país es vital para una democracia y libertad, ¿verdad? Fortalecer la democracia es a través de ello. Dos, combatir lo que es la corrupción, que es lo que daña muchísimo nuestros países. La falta de justicia es esa, la corrupción, la impunidad, porque se han cometido tantos hechos delictivos, ¿verdad?, que se dejan pasar, y esto es lo que daña muchísimo. Es lo que ha pasado en Guatemala, ¿ves? Uh-huh. Es lo que está pasando en Ecuador, ¿verdad? Eso. No se trata de lanzar, digamos, régimen de excepción como en nuestro país. Se trata de fortalecer el sistema de justicia, fortalecer, digamos, este sistema de justicia, es combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país, ¿verdad? No se trata de otra cosa. Bien. Lo que pasa es que no les interesa. Muchas veces ven factores que les favorecen para las elecciones, porque lo ven más que todo políticamente, lograr, sí, digamos, una elección y un llegar al poder para hacer lo que ellos consideran, porque consideran que los gobiernos muchas veces, y el gobierno es como una minita de oro para algunos funcionarios y algunas personas, ¿verdad? Claro. Con todo respeto, pero sí, es la realidad, sí, de nuestra región. Eso. De América Latina.
Y, sí,
y es lo que ha pasado en Ecuador, ¿ves? Y bien, ha pasado, ha querido pasar en Guatemala y en otros países, en de la región, sí, latinoamericana, sí, ¿verdad? Sí, bien, igual, pues, entonces vienen, ofrecen y pintan, y lo que dan es pura, nosotros decimos, quieren dando a tol con el dedo, no sé si en España lo dicen, sí, pero entonces mucha gente lo hace de esa manera, pues, ¿verdad? Lo acepta. Uh-huh. Entonces yo creo que el pueblo nuestro debe de despertar, y eso atraviesa de programas de formación y educación y empoderamiento de lo que son las constituciones y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Uh-huh. El fortalecimiento y la exigibilidad del pueblo de fortalecer precisamente lo que he señalado.
Pues sí, muchísimas gracias, Miguel. La verdad que no tenemos más tiempo, y solo decir que ese 4 de febrero, ¿no?, que la gente podrá votar, pues ojalá la gente vote en clave de esperanza y de futuro, y que haya, bueno, gobierno más justo.
El futuro, sí, feliz, nunca lo podemos perder de vista, ¿verdad? Correcto. Porque pasó los 12 años de guerra en nuestro país, y tuvo esperanza con la firma de los acuerdos de paz. Hoy estamos viviendo un nuevo escenario, pero no podemos perder la esperanza en la humanidad. Totalmente. De cambios importantes.
Muchísimas gracias, ¿verdad? Miguel. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Félix.
Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo
a todos los oyentes de ustedes y un abrazo a ustedes.
Bueno, gracias.
Un placer.
Buen día, gracias.
Buen día.
Que devolverán sus libertades
mantener
al pueblo.
Viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva.
Bueno, Félix, ¿has podido preparar algo en relación al tema que nos ocupa hoy, la defensa ciudadana en memoria histórica del Salvador?
Sí, porque además es muy simbólico este mes, ¿no? Sí. Para El Salvador, ¿no? Precisamente ayer, 16 de enero, se conmemoró el 32 aniversario de los acuerdos de paz suscritos en Chapultepec, en Ciudad de México, los cuales pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno en El Salvador, el cual dejó más de 75.000 víctimas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. La guerra civil entre 1980 y 1992 enfrentó al ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, como no, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ahora es un partido político que está en la oposición. Gracias a este pacto se consiguieron reformas en la Fuerza Armada y en el órgano judicial y se reconocieron las graves violaciones de los derechos humanos de la época.
Pero me da a mí, Félix, que el presidente Bukele se está esforzando mucho por anular todo atisbo de recuerdo de lo que ocurrió durante la guerra y la dictadura. ¿A qué me suena esto?
Sí, a un sitio no muy lejano. Pues sí, porque el presidente Bukele, desde que entró como primer mandatario del país, se ha propuesto eliminar del imaginario popular el pacto que, luego de años de negociación, puso fin a la guerra civil. La Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele tiene mayoría, aprobó en 2022 un decreto para eliminar su conmemoración, ya que argumentaban que, lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción. Sin embargo, el sentir popular demuestra lo contrario, porque ese pacto supuso la llegada de la democracia. Una de las voces que están alertando de ello es la de Marisela Ramírez, integrante del bloque Resistencia y Rebeldía Popular. Bueno, y me gustaría que leyeras unas palabras suyas, Bego, porque son sumamente esclarecedoras.
Venga, por supuesto. Advierte la señora Ramírez que la destrucción de monumentos a la paz, entre ellos el de la reconciliación, no va a destruir nuestra conciencia. Nosotros y nosotras somos memoria viva de las luchas del pueblo salvadoreño, de la construcción de una patria libre, justa, democrática, que quiere la paz, y con la firma de estos acuerdos de paz el pueblo derrotó a una dictadura militar y se abrió el proceso hacia la democracia. La dictadura militar marcó, sin lugar a dudas, una época aberrante en la historia de nuestro país, y reiteramos el mensaje de que dictaduras militares nunca más.
Pues es así como dice ella. Por eso la oposición salvadoreña está alertando de que gestores de la paz como Óscar Arnulfo Romero, dirigentes políticos y otros asesinados no pueden ser borrados, igual que no se borrará el espíritu que alentó los propios acuerdos de paz. Lo que El Salvador necesita es respetar la institucionalidad y abrir procesos de diálogo y entendimiento para que lleguen a superarse los conflictos.
Son heridas que no cierran y eso es parte de la memoria histórica.
Sí.
Algo que no se olvida para evitar que se repitan los hechos. Más aún cuando nos faltan alertas de agrupaciones en la sociedad civil sobre los modos dictatoriales de este gobierno.
De este gobierno, exactamente. Pero en El Salvador, Bego, también hay otra fecha, ¿no?, conmemorativa este mes, es el 22 de enero. Precisamente el 22 de enero de 1932, El Salvador experimentó un levantamiento campesino que se convirtió en una mezcla de protesta e insurrección y culminó en un etnocidio, con el exterminio directo de casi la totalidad de las comunidades nahuas de El Salvador y el asesinato de los dirigentes y militantes del Partido Comunista Salvadoreño. Fue una respuesta militar del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución de todo aquel que se alzase contra el régimen. Algunos autores estiman una cifra cercana a los 25.000 asesinados. Ajá. Hasta la fecha se sigue conmemorando los hechos como uno de los episodios más emblemáticos y determinantes en la historia de El Salvador por sus secuelas políticas, económicas y, ante todo, culturales. Pero te traigo un ejemplo, porque así lo cuenta por Pío V, que tenía 3 años cuando sucedió la masacre indígena de 1932. Él narra los sucesos que le contó su padre, quien se salvó de dicha matanza.
En enero llegó la comisión, la siguiente semana, unas camionadas de soldados. Entonces don Jorge Leandro los entregó y ahí los fusilaron. De manera que ahí fusilaron a mi abuelo Juan Pérez, los hermanos, 5 hermanos y los 5 hijos que tenía. Solo mi papá se libró porque se metió en medio de unas y unas piedras que cubrían unas macollas de zacate. Por eso es que se defendió, porque no lo vieron los soldados que los buscaban. Porque se metieron en las casas y por los ríos los buscaban. Mi papá se defendió. Pero las escrituras de la propiedad de mi abuelo quedaron allá en esa hacienda Mirasalco. Y ahí, porque ahí los fusilaron. Ahí fusilaron a mi abuelo Juan Pérez, los hijos y los hermanos. Entonces, mi abuela, al oír que el esposo lo fusilaron con los hijos y los hermanos, mi abuela cayó y ya no volvió, también murió. Entonces, todo ese acontecimiento me cuenta mi papá y me enseñó los mojones de las propiedades que eran de ellos. Y que a esta época yo he reclamado a ver quién podía concederme el derecho de recapacitar esas propiedades. Pero no ha habido quien hasta esta fecha. Ha quedado un miedo, un temor en toda la comunidad. De manera que en Mirasalco hay un cementerio clandestino de 580 personas, y allí los fusilaron. Quedaron, y esas propiedades ellos los tomaron, ellos los trabajan. Y yo estoy alquilando una parcela de 8 manzanas, pero pago $13 por tarea para lograr sembrar algo y mantenerme. Así que hasta esta fecha hemos llegado a una pobreza que si no trabajamos no comemos. Porque las propiedades ellos las tienen y nosotros no tenemos nada. La pobreza llegó hasta el extremo porque toda la familia murió allá y las escrituras de las propiedades quedaron en manos de los señores Mata.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de mis manos.
Bueno, pues aquí os dejamos esta realidad de hoy a la que deberíamos prestar atención para trazar estrategias futuras. ¿Con qué te quedas hoy, Félix?
Pues me quedo con la defensa de los derechos humanos por encima de todo, ¿no? Mientras estas políticas populistas, ¿no?, que el todo vale, no se pueden violar los derechos humanos. Hay que respetar la justicia y la democracia.
Y ahora sí, os esperamos aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en un radio, la radio de la Universidad de Huelva y el Salto Radio, la semana que viene. Y os recordamos que nos podéis buscar en el podcast de Hispanidad Radio y el Salto Huelva, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com.
Lo frío, lo que toco y palpo de paso. Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...